Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Las Noticias como Son, programa de radio y televisión Martí que persigue el objetivo de llevarles a ustedes informaciones para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tertulia, vamos a tertuliar, tenemos noticias de Cuba, la comidilla todavía en la isla es el anunciado aumento de los salarios que todo el mundo está esperando. También han anunciado control de precios. Esto es bueno, es malo. Les anuncio desde ahora, y este anuncio lo hago yo, no es el anuncio del aumento de los salarios, que durante la semana vamos a organizar un programa con economistas para hablar exactamente de las implicaciones que tiene cuando tú aumentas los salarios, controlas los precios, aumenta los salarios con una moneda que no es la divisa de tu país. El tema es mucho más profundo y lo vamos hoy vamos a analizarlo acá en tertulia con nuestros periodistas, pero también les prometo que durante la semana vamos a profundizar en este tema muy importante para todos los cubanos. También vamos a hablar de la gira que hizo el presidente Donald Trump, sobre todo la gira, no, la visita que hizo a Corea del Norte. Esa es la noticia de la que habla todo el mundo. Por primera vez un presidente de Estados Unidos pone pie en Corea del Norte. Lo puso en la zona desmilitarizada, en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, pero es la primera vez que un presidente lo hace. La situación en Venezuela sigue caliente, pues ahora un capitán ha sido, dicen muchos, que asesinado. Las acusaciones llueven contra el presidente Nicolás Maduro por asesinato. Estaba preso, parece que lo golpearon, lo torturaron y murió. Un capitán, por supuesto, que ya estaba detenido anteriormente, lo estaban investigando. Son los temas que tenemos planteado para ustedes en esta tertulia de Las Noticias como Son. Y como siempre, me acompaña Yoandy Castañeda acá en nuestros estudios.
No, un placer, siempre lo digo, y un abrazo y saludo a todos los radioyentes y televidentes.
Michel Suárez se incorpora con nosotros desde Madrid, España. Michel, después de estas vacaciones, está nuevamente con nosotros en este programa. Saludos, Michel.
Muchas gracias. Después de estas cortas vacaciones, estoy nuevamente en Las Noticias como Son. Un saludo para Yoandy, para ti, para el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes y televidentes de Radio Televisión Martí.
Vamos a comenzar. Yo no me acuerdo quién decía, vamos a comenzar por el principio. No me acuerdo, alguien lo decía. Y la noticia de entrada, y lo repito, es la noticia que todavía es la comidilla de Cuba, es la noticia que todos están esperando, porque a partir de julio ya lo anunció el Consejo de Estado en un documento, también ya de eso habló el Miguel Díaz-Canel, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, hizo una gira por allá, por Pinar del Río, y allí le habló a los pinareños y, por supuesto, a todos sobre el aumento de salario. Ahora resulta que el salario mínimo, de acuerdo al gobierno cubano, estará en unos 400 pesos. Esto es como unos 17 CUC aproximadamente, unos $17 o CUC. El salario medio mensual lo proyectan llevar a 767 pesos. Que son unos 30 CUC, unos 31 CUC más o menos, o llevarlos, de 767 a 1067, es decir, de unos 30 a unos 44 CUC. Los periodistas le han triplicado el salario, a los periodistas, triplicado el salario. Y por supuesto van a subir también el salario o lo que reciben los pensionados, es decir, las personas jubiladas, retiradas, como le quieran llamar. Así que están contentos en Cuba, no cabe la menor duda. Al mismo tiempo, se dijo que hay que controlar y que no puede haber incremento en los precios del sector estatal, ni de productos ni de servicios, y tampoco en el sector no estatal. Aumento de salarios, control de precios. No soy economista, pero eso no suena muy bien. Comienzo contigo, Michel Suárez, desde Madrid.
No, claro que no suena muy bien, y es que cualquiera puede entender que las personas que están en Cuba, cualquier idea que se presente por parte del gobierno, aunque sea insuficiente, sea recibida con alegría, sea recibida como un rayo de luz en medio de tanta desesperanza. Pero la gente, aparte de esa alegría, porque supuestamente, y digo supuestamente por todo lo que vamos a hablar después, va a tener alguna mejoría en su salario, la gente debe saber que el dinero no cae del cielo, y como no se han dado el resto de condiciones económicas en el país para garantizar que haya una economía verdaderamente productiva, el incremento del salario por decreto, sin un aumento de la productividad y sin libertad empresarial y económica, es sencillamente más de lo mismo, porque la inflación, que está muy relacionada con el aumento del circulante en la calle, eso el gobierno, aunque haga caso omiso a la situación de la economía, lo sabe perfectamente porque es una regla universal, que si no hay respaldo productivo en las tiendas, en las industrias, para que la gente gaste decentemente el salario, esto no lleva a ningún lugar y lo único que hace es aumentar la inflación. Eso por una parte. Por la otra, me llama la atención, Amado y Joandy, que los argumentos que ha dado el gobierno para subir los salarios, entre ellos hay uno que dice que es para responder a la política hostil de Estados Unidos. Es decir, no es para solucionar la situación a un pensionista, para pagar mejor una actividad, muchas de ellas que son actividades punteras en el mundo, como por ejemplo los médicos, la gente relacionada con la ciencia, que se paga muy bien en cualquier parte del mundo. No es para retribuir a cada cual lo que cada cual merece, sino en respuesta a una política de Estados Unidos, y así hemos vivido en los últimos 60 años respondiendo supuestamente a lo que hacen otros, pero no creando las condiciones para que haya una riqueza más y mejor repartida dentro del país. Y por último, el control de precios. El control de precios en el sector no estatal, como se le conoce en Cuba, ya está produciendo problemas como la huelga de transportistas, la huelga de brazos caídos, huelga silenciosa también se le llama, que se está produciendo en estos momentos en Santiago de Cuba. Es decir, no es fácil, no es un acto de magia, sino sencillamente un acto populista por parte de Díaz-Canel.
Voy a comenzar con esto último que acabas de decir. El control de precios. Los cubanos tienen que entender, y esto ojalá que lo puedan entender, repito, vamos a tratar de hacer un programa con economistas que expliquen muy bien esta situación, pero cuando usted controla el precio, usted está frenando la creatividad, usted está frenando la producción, porque si usted tiene que producir y usted no puede vender para sacar los gastos de esa producción o tener la ganancia que tiene que tener, usted frena la producción. Por eso no me gusta hablar de control de precios. A veces uno como cliente lo desea, porque, por ejemplo, yo vivo acá en la ciudad de Miami, Joandy y yo vivimos en la ciudad de Miami. Cuando nos suben el precio de la gasolina, ¿cuántas veces tú no has querido que venga el alcalde de la ciudad o venga el gobernador del estado y detenga el crecimiento de esos precios? ¿Lo deseamos o no?
Claro, lo de los toles, lo de todo
lo que hay que pagar. O de los peajes, exactamente. Pero a la larga uno tiene que entender que no funciona así. Los precios fluyen de acuerdo a la producción, de acuerdo al movimiento del mercado y a la demanda, o sea, la oferta y demanda. Ahí es donde surgen estos precios. Así que no sé, Díaz-Canel, lo que va a hacer con esto, lo que va a pasar con esto.
No, y estimula la ilegalidad, más allá de toda la que existe. Porque el problema es que todo es una cadena,
por abajo la mesa,
sí,
claro.
Todo es una cadena de gobierno y de la ineficacia de todas las estructuras de gobierno. Le está pidiendo control de precios a un sector privado que no tiene un mercado mayorista, que para, digamos, vamos a ponerlo lo más sencillo posible, un campesino que se dedica a criar cerdos para venderlo. Ese campesino, si quiere tener una mayor productividad, tiene que tener pienso, pero no hay un lugar estatal donde adquirir el pienso. Entonces tiene que comprárselo a la vez a otro particular que lo elabora con pescado, que pone a secar, que se pasa 6 meses en la elaboración de este pienso, o aquellos que se lo llevan de las estructuras estatales que se dedican a la cría porcina. Ya está incurriendo en el mercado negro, pero cuando eso no le dé negocio, porque tiene que comprar el saco de pienso a 100 pesos y le pongan un límite o un tope a la libra de carne de cerdo, que hay veces que también se les va de la mano en los mercados agropecuarios, entonces es como tú dices, va a haber un decrecimiento para mí de la producción o un incremento del mercado negro y más sanciones y más posibilidades para el Estado para tener los tentáculos ahí. A mí me llama la atención que muchos de los salarios que más se subieron, como bien tú decías, de los periodistas que se triplicó, son de personas que no están vinculadas a la producción y que no producen nada ni aportan nada a la economía del país, sino que aportan a la labor ideológica del país. Y lo dijo Díaz-Canel en una intervención que tuvo en Pinar del Río, me parece que fue en Pinar del Río.
En Pinar del Río fue, sí.
Dijo que era una manera de estimular a aquellas personas que se han mantenido cerca en los momentos difíciles y que tienen que aportar. Que no vayan a pensar aquellos que van a conseguir trabajo ahora para favorecerse de estas medidas, porque aquellos que entren a trabajar en estos sectores que van a ser privilegiados con los aumentos de salario tienen que tener el compromiso, porque para eso se les va a pagar. O sea, que está condicionando una fidelidad y no ser medios de prensa, sino voceros del régimen, sobre todo a los periodistas.
Hay un detalle, Amado.
Sí, adelante.
Me gustaría apuntar. Es sobre lo que ustedes comentaban sobre el abuso, ¿no? Cuando cuando estamos ante un abuso de precios, ¿no? De esto se habla mucho en Cuba, cuando alguien va al agromercado y vea cómo está la carne de cerdo, cómo están las papas o cómo están cualquier otro de los productos deficitarios en el país, es un abuso. Pero la experiencia económica, yo tampoco soy economista, pero la experiencia económica de lo que uno ve a su alrededor me hace pensar de que el abuso en general, ¿no? En cualquier lugar del mundo, solo se ve solo existe de verdad cuando los gobiernos no crean las condiciones para que se produzca una libre competencia. Y quiero poner un solo ejemplo. Antes, hace 20 o 30 años, ¿quiénes viajaban en avión en cualquier parte del mundo? Pues probablemente la gente que tenía mucho dinero, de clase media alta para arriba. Uh-huh. Y ahora la aviación se ha democratizado con las aerolíneas de bajo coste, hay para todos los bolsillos y ya no hay precios abusivos. Ya no puede decirse que una aerolínea está poniendo un precio abusivo porque hay 70 más que significan una opción para el consumidor que puede tomar. Por lo tanto, yo no me gusta poner el foco en que el vendedor está siendo abusivo o no en los precios que pone, sino en que el Estado, sea el cubano o cualquier otro donde esto se produzca, los gobiernos locales no crean las condiciones para que haya una competencia de verdad que facilite que los precios se mantengan en un nivel que se correspondan con los salarios y con el nivel de vida que tiene la gente ahí.
Ahora, lo más importante para mí, y es mi criterio personal, es que este aumento de precios, lejos de ser ni una medida ni favorable ni desfavorable, es campaña política que trata de hacer Miguel Díaz-Canel en su, como bien decía Michelle, con su estrategia de populismo, porque $40 al mes, $44 al mes no representa nada. Quédate con los 30, si el cubano no vive con eso, el cubano al final va a tener que seguir buscando las vías o recibiendo las remesas desde el exterior para poder sobrevivir.
Pero Yandy, no cabe la menor duda que para un cubano que le digan que le van a aumentar el salario y que le van a controlar los precios, esa persona comienza a hacer algunos planes. No cabe la menor duda, sí, que es una medida que va a beneficiar a algunas personas. A corto plazo.
¿La unificación
plazo,
para sí, cuándo? Sí.
No. ¿Y la?
¿Unificación monetaria para
ahí
cuándo?
Ahí está. La pregunta que yo tenía era esa. ¿La unificación monetaria puede ser este el primer paso que está dando Díaz-Canel, sin mencionarlo, para acabar con el CUC y dejar el CUP? O sea, para acabar con la dualidad monetaria, atención, habría que escuchar la opinión de un economista, pero perfectamente, si los salarios empiezan a subir, los precios se estancan, puede venir un cambio de moneda y creo que después el diluvio, pero de momento lo puede lograr.
Sí, no, y de hecho, la función, yo no sé por qué no la han cambiado ya desde la promesa de Raúl Castro, junto con el litro de leche de cambiar
porque
la moneda.
Pueden.
Pero al final, antes de existir el CUC, el dólar cumplía su función, porque las tiendas vendían en dólares y existía una dualidad monetaria, pero con el peso cubano y el dólar. El objetivo del chavito, del Cook, fue cuando empezaron a cobrarle el gravamen extra que después le quitaron al dólar americano que venía desde el exterior y que en definitiva, si uno se pone a pensar y las tiendas recaudadoras de divisas, en vez de operar en CUC, venden sus productos en dólar y tienen otras tiendas en pesos cubanos.
De todas maneras, en Cuba hay muchos más problemas que no es solamente la
tasa cambiaria. Hay 20.000. Además,
cambiaría.
Estaba leyendo, hay un experto que le dio unas declaraciones, un economista que le dio unas declaraciones a Radio Televisión Martí, que dice que lo primero, y como bien tú decías, no a corto plazo, pero que este incremento de salario y al no existir una alta productividad va a llevar a dos cosas fundamentales rápidamente. Uno, mayor inflación. Claro. Segundo, un aumento de la deuda pública que, según datos de Cuba Debate, está en miles de millones.
Y aumenta aumento de la demanda también. Vamos a la próxima noticia. Vamos a la próxima noticia. Le digo a los oyentes, sí, vamos a tocar este tema. Lo voy a organizar para mañana. Mañana vamos a hablar del tema económico y lo vamos a dedicar todo el tiempo a esto. Señoras y señores, le está dando la vuelta al mundo. Es la imagen del fin de semana, es la imagen última del presidente Donald Trump junto con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, en Corea del Norte, claro, no en la capital, pero sí en esta zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahí hay una zona, hay una línea. El presidente Donald Trump cruzó esa línea, la cruzó, y por primera vez un presidente de los Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte. Lo que muchos se preguntan, bueno, y a partir de ahora, Michel Suárez.
Sí, bueno, la primera pregunta que yo me hago, ¿esto para qué sirve? Y siempre partiendo de la idea de que estoy convencido de que un gobernante tiene que hablar incluso con el diablo, si se le pone delante, para resolver un problema. Yo apuesto por el diálogo, apuesto que las personas se reúnan y discutan los problemas que existen, y desde luego el tema nuclear en Corea del Norte es una gran preocupación, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, y es un tema al que hay que prestarle atención. Creo que esta administración lo ha hecho, le ha prestado atención, ha intentado llegar a un acuerdo con el dictador norcoreano, que desde luego en todo este tiempo no ha avanzado en lo más mínimo, sino que ha sido utilizado por ese dictador para crear más confrontación y para presentarse ante su propio pueblo y reforzarse en ese sentido. Por eso me llama la atención que el presidente Trump haya escenificado esta vez este tipo de espectáculo, ¿no? Este tipo de show en la frontera, que solo ayuda a servir más a los intereses propagandísticos del propio dictador norcoreano. Imaginemos que esta situación se produzca en otro escenario. Imaginemos que es Barack Obama visitando Cuba o refiriéndose a Raúl Castro o a Díaz-Canel en los términos en que Trump se ha referido al dictador norcoreano. Estaríamos en presencia de un escándalo. A mí me parecería tan escandaloso si lo hubiese hecho Barack Obama en estos términos como si lo hace el presidente Trump. Y reiterando que estoy a favor de que se produzcan este tipo de reuniones, estoy a favor de que se debata y se discuta, pero no que se utilicen finalmente para que el régimen norcoreano se presente más fortalecido ante la ciudadanía a la que oprime, que es en definitiva lo que está pasando con todo esto. ¿Cuáles son los avances? Yo no veo absolutamente ninguno. No creo que en este sentido se vayan a producir avances, no puedo ser absoluto en este sentido. Desearía que hubiese avances desde el punto de vista de la crisis nuclear. Donde lo descarto totalmente, absolutamente, es hacia el interior de Corea del Norte. Por más acuerdos que se lleguen, allí la situación va a seguir igual o peor como hasta ahora.
Dos cosas, Michel. Uno, esta reunión no se avanzó absolutamente nada. Esta es una reunión donde se plantea avanzar para próximas reuniones. Es lo que se plantea en este contacto que tuvieron los dos. Y segundo, yo justamente traigo varias notas porque estuve siguiendo la agencia de noticias KCNA. Esta es la agencia de noticias del gobierno de Corea del Norte, KCNA. Y por ejemplo, frases como audaz, la decisión, y lo voy a leer textualmente lo que dice la agencia de noticias de Corea del Norte. La decisión audaz y valiente de ambos líderes que condujo a la reunión histórica creó una confianza sin precedentes entre estos dos países. Eso es hacia el interior, eso está puesto en clave hacia el interior de Corea del Norte. Es este hombre, este dios que se llama Kim Jong-un, que es capaz de ser tan audaz que es capaz de recibir al presidente de los Estados Unidos en Corea del Norte. También habló de la buena relación, la agencia KCN habla de que esto se logra por las buenas relaciones que existen entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte. Dicen ellos líder, yo creo que se le puede decir, yo creo no, es un dictador, dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y termino con esto, Yoandy, te paso, y es que quien sale fortalecido al menos de estos encuentros es Kim Jong-un, no cabe la menor duda, porque esto está escrito en clave interna hacia Corea del Norte. Y segundo, la desnuclearización de esta península o de Corea del Norte es muy difícil, y esto lo dicen los analistas, no lo estoy repitiendo, lo dicen los analistas, porque Corea del Norte necesita de sus armas nucleares para poder hacer lo que está haciendo. El día que no tenga armas nucleares, Corea del Norte no puede presionar. Con armas nucleares, Corea del Norte puede presionar a este tipo de imagen que lo fortalece al dictador hacia la política interior. Es decir, esto es un círculo del que es muy difícil salir. Es lo que dicen los analistas, yo coincido con ese punto.
Es lo que pasa con todos los regímenes dictatoriales y totalitarios. Para mí, el mismo resultado que tuvo la visita de Obama a Cuba, que quiso que sea parte de un legado y lo único que logró fue darle legitimidad al régimen de Raúl Castro y comer en una paladar, y el cambio del pueblo de Cuba ni lo vio, ni al contrario, fue un deterioro. El único que se vio el cambio en Cuba fue la fachada por donde pasó el carro de Obama, que le pintaron las paredes a las personas.
Cuando Fidel pasaba también.
Sí, también le pintaban la un poquito, ese es el único beneficio.
O sea, la pintura de la fachada.
La pintura es costumbre, para enseñarle una cara de La Habana que no existe. Entonces, pero sí, hay que ver si estas negociaciones en un futuro, si se llegaran a dar, a ver qué acuerdo llegaran en común. También estuvo muy bien pensada. Creo que Trump, la administración Trump, lo ve que puede ser una especie de legado de su presidencia,
bueno,
o de su administración.
De hecho, por primera vez un presidente estadounidense pone pies en Corea.
Claro, y lo hace coincidir justo cuando terminan los primeros debates demócratas.
O sea que lo incluyes dentro de la campaña electoral.
Yo lo incluyo dentro de la campaña electoral. Lo ven como legado de la administración, el acercamiento, la negociación, el diálogo. Acaban las dos sesiones de debates demócratas. Aprovechándose de eso, viene esto, que es política exterior de la actual administración, porque las cifras de logros, al menos estadísticamente, dentro de la economía, la administración Trump las tiene, con una tasa de desempleo la más baja de los Estados Unidos en muchísimo tiempo. Entonces, me parece que le faltaba el granito de arena de política exterior. Me parece, es mi opinión, tampoco sé.
No, de acuerdo, y aquí hay libertad, amigo mío.
Pero ahí va la cosa, pero yo prefiero que los periodistas nos abstengamos de calificar de históricos determinados acontecimientos y dejarle eso simplemente a los historiadores. Pero 5, 10, 20, 50 años después, lo mismo se dijo de la visita de Obama a Cuba, la histórica visita de Obama, y hoy, unos años después, tenemos que decir, aquella que parecía una histórica visita no condujo a nada, porque el gobierno cubano no hizo absolutamente nada para aprovechar esa situación y mejorar la vida de la ciudadanía en Cuba. Entonces, esta histórica visita, porque ponga un pie en territorio de Corea del Norte, histórico será si ese gesto mañana, dentro de 5 años, sirve realmente para algo.
Bueno, nos quedan apenas unos 5 minutos de programa. Quiero, este tema de Venezuela es sumamente interesante y además preocupante, más que interesante, quiero decir, y es, estamos hablando del capitán de corbeta de la Armada, el señor Rafael Acosta. Rafael Acosta murió precisamente bajo un proceso de interrogatorio, dicen los que lo pudieron ver en la última corte al final de la semana pasada, que tenía los ojos morados, que tenía las uñas como con sangre, que estaba muy adolorido y que estaba en silla de rueda cuando lo llevaron hasta ante un juez, una magistrada, que decide mandarlo al hospital de una cárcel. Este hombre estaba siendo investigado por acusaciones de estar, de estar conspirando contra el gobierno, etcétera. Lo cierto es que un oficial venezolano que estaba preso, siendo interrogado, aparentemente torturado, murió. Michel Suárez, nos queda poco tiempo, pero adelante con tu comentario.
No, solamente apuntar que se han producido 2 detenciones, ¿no?, dentro de la inteligencia militar, supuestamente como responsables, y esto es verdaderamente preocupante. Me suena a otros casos que han sido en Cuba en el pasado, Amado, donde se intenta responsabilizar a oficiales intermedios, a mandos intermedios, de lo que es una política de Estado, como es el caso de Venezuela, donde ya incluso el que era jefe de la inteligencia y que logró escapar del país ha relatado cómo se producen estas torturas, y han salido videos incluso desde los centros de tortura del país, donde se muestra todo esto. Es decir, ahora Nicolás Maduro intenta descargar esta responsabilidad en determinados oficiales, cuando en realidad las torturas se estaban produciendo durante la propia visita de Bachelet al país, y mientras no cambian las circunstancias, se seguirán produciendo. A lo mejor no le dan ahora en la cara o cerca de zonas donde puedan morir, sino en las piernas, ¿no?, para que no queden marcas. Pero es evidente que la política de tortura en Venezuela es una política de Estado.
Michel, gracias. Gracias, Yoandy. Nosotros, bueno, pues nos despedimos hasta nuestro próximo programa aquí en Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.